Personalísimo con Tráfico ZMG.
Cuestionamos al vocero de Claudia Sheinbaum para que nos explicara sobre lo que promete el aspirante a la presidencia y también el trabajo que ha hecho el actual presidente. Además, se le preguntó sobre la inseguridad que se vive día con día en el país y los sistemas de salud que el gobierno ha prometido que rebasarán la calidad que tiene Dinamarca. Vamos con un podcast más de Personalísimo en entrevista con Antonio Atolini.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén aquí escuchándonos y viéndonos en este episodio más de Personalísimo en Tráfico ZMG. Yo soy Jorge Belletti. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, Antonio Atolini Murra, vocero de Claudia Sheinbaum y, desde luego, participa en este movimiento de Morena, el movimiento de Regeneración Nacional. Antonio, ¿cómo estás?
Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia maravillosa de Tráfico ZMG. En efecto, ahora sí que Claudia Lover. Bueno, nada, no me echo. Eso nada más es con Andrés Manuel. Claudio, por supuesto, militante de Morena y simpatizante de Claudia Sheinbaum y favorezco su proyecto para ser coordinadora nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Hasta parece trabalenguas, ¿verdad? Pero, pero es que eso es, eso es.
Saludo también a mis compañeros periodistas, a Jessica Salinas, directora de Tráfico ZMG, y a Edgar Maciel, también director de Guardia Nocturna. Muchísimas gracias.
Gracias, bienvenidos.
Y bueno, vamos entrando en materia, pero quisiera saber, mi querido Antonio Atolini, de dónde saliste, cómo... ¿De dónde, cómo, cuándo fue? Sabemos que de tu participación, yo soy 132, pero ¿qué te llevó justamente a identificarte con este movimiento de Regeneración Nacional y ahora estar aquí participando activamente?
Fíjate que además es importante mencionar mi historia personal porque ahora sí que permítame subirme un ladrillito de vanidad. Se parece un poco a la de la doctora Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum en su juventud también fue dirigente estudiantil. Ella inició formando parte del famoso CEU, el Comité Estudiantil Universitario, que buscó impedir y logró, además, se precian de ser el movimiento estudiantil que se organiza, lucha y gana y es victorioso para evitar la privatización de la UNAM en 1988 con el entonces rector Jorge Carpizo. Pues yo también tengo un origen similar. En 2012 yo estudiaba en el ITAM, terminé egresando de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y en ese momento la andada mediática, el oligopolio corporativo mediático dominante del momento, pues tenía a Peña Nieto como el indiscutible candidato que parecía que casi que sin moverle ni cambiarle, en un mes iba a convertir en el próximo presidente de México. Sucedió que sí, sí se convirtió en el próximo, pero no se fue limpio. Así que no se fue limpio porque a partir de mayo de 2012 organizamos de manera espontánea, pero con un reclamo muy legítimo, la democratización de los medios de comunicación a partir de toda la prensa corporativa y su terrible cobertura del evento ese fatídico Viernes Negro para la campaña priista, para nosotros el glorioso 11 de mayo. En donde pues confrontaron estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Yo no estudié en la Ibero, pero estudié en el ITAM. Y nos pusimos de acuerdo después a la semana, en realidad exactamente una semana después, el 18 de mayo. Y de ahí empezamos un movimiento de confrontación, no solamente al viejo régimen priista que se buscaba consagrar con el golden boy del neoliberalismo, como terminó siendo Enrique Peña Nieto, sino también a la cobertura mediática, al oligopolio mediático corporativo que ocultaba la verdad y favorecía intereses muy particulares. Bueno, ahí me parezco mucho, o la doctora Sheinbaum tiene un legado generacional que persiste hasta nuestros días. Obviamente el CEU resuena en los ecos de la historia como parte de los movimientos estudiantiles más importantes. Pero fíjate que quizá estos dos elementos también se explican por sí solos y digo, no pasa nada decirlo, pero parece ya obvio que la defensa de la escuela pública en el CEU y la democratización de los medios de comunicación, o sorpresa, en dónde estamos, o sea, aquí esto no es una oficina, aquí no hay una antena radioeléctrica de 30 metros, ni tampoco aquí hay un set enorme de televisión, es un podcast hecho en un lugar pequeño, pero bendito. Entonces, la democratización de los medios de comunicación y la defensa de la educación pública pues son dos elementos muy importantes de la lucha, digamos, de la izquierda, pero también forman parte de los documentos básicos de Morena. Fíjate que en 2017, que es la primera vez que yo participo en Morena, brigadeando en Lerma de Villalda, en el Estado de México, en la campaña de Delfina, porque todavía estudiaba, bueno, no estudiaba, terminaba mis actividades profesionales y laborales, todavía no me titulaba, en fin, en la Ciudad de México. En Morena, el documento, los documentos básicos establecen lo que nosotros reclamábamos en el 132, democratizar los medios de comunicación y que todo militante se convierta en un medio de comunicación para combatir la desinformación y la mentira. Entonces, nuestro reclamo particular y específico como estudiante, en su caso la doctora Claudia Sheinbaum en 1988 para defender la educación pública y Antonio Atolini, tu servidor y amigo, camarada Edgar, en 2012, con 21 años, porque también otra cosa, déjeme decirles, tengo 33 años, o sea, me veo muy jodido, pero no lo estoy tanto.
También como el presidente.
Exacto.
Que lo aflojaron en terracería.
Me aflojaron en terracería, o sea, pero yo tenía 21 años. Entonces, ahí en la defensa por la democracia, digamos, pública, libre, sin censura, abierta, que pudiera ser discutida de manera circular, de manera que fuera y viniera, y no controlada como era en ese momento. Pues es muy consecuente acabar militando en Morena, ¿no? Y ya tengo muchos años, digo, en 2017 empecé, fui vocero de la campaña de Andrés Manuel en 2018, fui candidato a diputado federal en Torreón, Coahuila en 2021, soy consejero estatal de Morena en 2022, en 2023 participé como candidato a diputado plurinominal local, ahorita estoy impugnando porque el PRI gobierno de Coahuila me quiere dejar afuera, pero se va a quedar con las ganas. Y ahorita estoy apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum para que logre la coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación.
¿Por qué Yo Soy 132? ¿Qué fue esa campaña? ¿Nos puedes explicar?
Fíjate que de manera muy rápida había una convocatoria para que se hicieran un video que confrontara a la cobertura mediática en su momento. Y esa convocatoria que se hizo en la Ibero la contestaron 131 estudiantes. De hecho, hay un video en YouTube famosillo. Jessica. ¿Cuántos años tienes tú, Jessica?
¿De cuántos me veo?
Pues voy a decir de mi edad, para no errar. Sí. 33, que yo tengo 33. Más o menos. Menos.
Sí, más o menos. Menos, claro.
Muchos
sí,
menos.
Sí. No, muchos menos. Sí.
No, porque, a ver, hay para quien... O sea, yo experimenté el 132 en la universidad. Experimentarla en la prepa, en la secundaria o en la primaria, pues sí es una cosa diferente. Pero entonces le comunico a la gente que quizá lo vivió de una manera distinta. Está en YouTube. Ese video está en YouTube. 131 estudiantes de la Ibero le contestan a Peña Nieto. Ahí está. Ese es el famoso video que hace que haga que el movimiento se llame Yo Soy 132 en la medida en la que buscábamos ser solidarios a esos 131 estudiantes de la Ibero. Y nos aprovechamos de ese número y dijimos, ah, pues si ellos son los 131, yo soy el 132.
Por eso jugar los 12 de los equipos.
Ajá, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, de eso por eso se llamaba así, ¿no?
Oye, mi estimado
amigo.
No, qué amigo, compañero. Yo te afilio, carnal. Tú dime dónde te ponemos un comité de base. Comité de base de Morena aquí, tráfico CTMG.
No, te lo tengo que.
Cuida las cines, porque la.
No, pasen sus cines, copia y los afiliamos.
Te lo tengo que preguntar primero que nada, muy respetuosamente.
No, adelante. ¿Verdad?
Pero te lo tengo que preguntar como lo han dicho los medios de comunicación. Te han calificado de traidor.
¿Por qué?
Porque, bueno, pues inicias con un movimiento estudiantil. Ah, nadie se pensaba que luego te cambiarías a Morena, que tendrías aspiraciones políticas. ¿En qué momento llega este cambio?
Bueno, a ver, estamos hablando de decirles a ellos. Estamos hablando de una cosa que pasó hace 12 años. No 11 mucho. Años.
No mucho.
Bueno, cuando tienes 33, pues es un tercio de tu vida, ¿no? O sea, cuando eres Porfirio Muñoz Ledo y mueres de 90 años, no es nada, ¿no? O sea, sí es un pequeño suspiro. O sea, entiendo. No, a ver, yo creo que ese tema ya está superado en la medida en la que reivindicar el hacer política en medios de comunicación ya hoy es parte de un sentido común. Yo creo que los movimientos sociales o cualquier grupo político que aspire a conquistar el sentido común tiene que hacer un medio de comunicación o participar en medios de comunicación. Hoy es mucho más común que alguien haga lo que ustedes hicieron. ¿Saben qué? A mí me vale madre. Aquí se puede decir, sí. A mí me vale madre Televisa, TV Azteca, Milenio, chinguen a su madre su concesión. Yo pongo en mi casa, mi estudio, mi máquina, mis cámaras, mis luces y siendo buen contenido tienes más audiencia que muchos canales de televisión en el país. Incluso podría decir que hasta de los grandes, grandes. Entonces, yo creo que en 2012 era raro, pero mira, piénsalo así. ¿Cuántas mesas de debate, y esto creo que puede ser un poco más fácil de entender aproximándolo a un evento concreto. ¿Cuántas mesas de debate había en 2012? Muy poquitas. En realidad había dos. Bueno, tres, porque fueron tres debates. Y era la mesa de los coordinadores de las campañas terminando el posdebate de los candidatos. O sea, se acabó, ¿eh? Era Ricardo Monreal, estaba Gil Suart, Cuadri, en fin. 2012 era eso, el posdebate del debate con los coordinadores. En 2018, pulularon la cantidad de mesas de debate. Yo participé en muchísimas, pero si a nivel nacional había, no sé, todos los canales tenían una mesa de debate, y eso era a nivel nacional. Los locales también tenían un desdoble, las estaciones de radio. No, bueno, o sea, yo iba a 3-4 entrevistas diarias de debate a partir de que ya se democratizó los medios de comunicación, porque había más contenido sobre más cosas. Aunque fueran los mismos, ya se hablaban de formas distintas. Y ahora en 2024, pues no se diga. Digo, en 2018 estaban chidos los podcasts, pero para 2024 van a ser fundamentales este tipo de comunicación en este tipo de medios. Entonces, creo que es un tema superado. Además, la principal defensa que yo tengo es, pues evalúen. 10 años después, pues estoy luchando por lo mismo, haciendo lo mismo, en los mismos espacios.
¿Con la misma esencia?
Pues digo, no con la misma esencia, porque si yo te dijera, soy el mismo de hace 11 años, entonces ¿para qué chingado sirve vivir?
No, me refiero con la misma esencia de lucha.
Sí, exacto. Confrontando, y muy cómodo en los medios de comunicación, porque me gusta. Pero claro, confrontando, ahora ya siendo parte de un movimiento que se ha convertido en gobierno, que debe defenderse desde el gobierno y mantener la esperanza viva para poder seguir refrendando que somos la mejor opción de cambio. Entonces, no solo hago medios de comunicación y no solo hago política, sino que me gusta ganar y mantener el poder, porque pues, para eso es, para usarse.
¿Y por qué, Claudia? Cuéntanos, ¿por qué estas corcholatas que vimos y por qué de estas personas que refieren y son parte fundamental de Morena, por qué elegiste Claudia Sheinbaum?
Bueno, a ver, a la doctora Sheinbaum la conozco desde sus referencias más básicas como secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México. Yo estudié en la Ciudad de México, entonces, digamos, la resonancia de su gestión al ser ella la encargada de los segundos pisos en la Ciudad de México. Yo llegué en 2008 a la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, resonaba todavía la gestión, y pues los segundos pisos es una obra de infraestructura importantísima. Entonces sabía quién, cómo, cuándo y dónde, además de que pues la derecha mediática siempre había atacado al presidente López Obrador, en su momento candidato o dirigente, por los fideicomisos del segundo piso. ¿Te acuerdas? No, es que no los han publicado, es que no se dice. Entonces, cuando investigas, militas y formas parte de esta discusión política, pues te metes a ver quién dijo, qué hizo, por qué. Y ahí aparecía siempre el nombre de Claudia Sheinbaum, porque fue la encargada de los segundos pisos. Luego, yo en la Ciudad de México, estudiando en el ITAM, yo viví en Tlalpan. Entonces la tuve de jefa delegacional en Tlalpan. Yo vivía cerca del bosque de Tlalpan, en Santa Teresa. Y luego, como jefa de gobierno, ya me ha tocado a mí hacer política tanto en Coahuila, donde nací, crecí y ahí tengo familia, y ahí es donde yo, digamos, es donde decidí hacer política territorial. Y me ha servido mucho conocer no solo como alguien que vivió en la Ciudad de México, sino también alguien que aspira a gobernar el estado en el que nació, pues tener la relación de pues, qué se hizo en la Ciudad de México y qué falta en Coahuila. Por ejemplo, en Coahuila, particularmente en Torreón, hace 9 años, y lo hizo el saliente gobernador cuando fue alcalde, porque primero fue alcalde y luego fue gobernador. Pero llevamos 9 años esperando que termine una chingada línea de Metrobús. 9 perros años. No son 20 kilómetros de línea de Metrobús. O sea, es de punta a punta, de este a oeste en Torreón, y no se termina negociando con los concesionarios, no se termina por construir, no se termina por comprar las camiones. Va a terminar siendo Bus Laguna. O sea, un camión X en un carril confinado y ya.
Costándolo, cuesta un metro, ¿no?
Y costando, o sea, miles de millones de pesos. En la Ciudad de México se ha construido un trolebús elevado, el cablebús, se ha renovado la línea 1 por completo, que en 50 años no se había hecho. Se han hecho además también otras 4 líneas de metrobús. O sea, en 4 años y medio en la Ciudad de México, claro, o sea, ¿no? Está el presupuesto, está la cantidad de gente, o sea, guardadas sus proporciones, pero se hacen cosas, suceden cosas. Cuando se gobiernan los estados que los gobierna el MACPRIAN, porque no solo es el PRIAN, también es el MACPRIAN, aquí lo saben muy bien en Jalisco, pues las cosas suceden solo cuando hay dinero de por medio, y el dinero de por medio de los socios que gobiernan. En la Ciudad de México, a diferencia de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Yucatán, los estados, Durango o Coahuila, pues la perspectiva es distinta. Entonces, conocer de fondo el gobierno de la doctora me ha inspirado, me ha motivado para poder seguir luchando en un lugar donde se necesita mucho ese cambio. Y ya. Y además porque es simpaticísima. A mí la verdad me cae re bien la doctora. Entonces, o sea, además de buena gobernante, es a tu madre. La verdad.
¿Eh? Oye, vas con Claudia. Claudia...
A tope, hasta el fin.
Evidentemente, pues es una de las preferidas de López Obrador.
Y del pueblo de México.
Llegan a suceder a López Obrador en temas. Tú habías peleado, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132 por temas muy específicos en contra de Peña Nieto, esta serie de descalificaciones que hacía, que decían que ustedes eran acarreados y que no pertenecían a la universidad. De ahí surge este video y demás. Pero bueno, pues ahora, ¿qué habrá de nuevo? Digo, porque hay temas que han quedado en el tintero por los que, por ejemplo, Peña fue muy criticado, que no se han resuelto con López Obrador. Llega Claudia, que hay que mejorar.
¿En qué estás pensando, amigo?
Que hay que mejorar de lo que está actualmente gobernando Morena. ¿Qué podría aportar de nuevo Claudia?
¿Tienes algún tema en mente particular? Así que dices, ay,
¿qué me digas? ¿Qué ha hecho mal López Obrador?
Nada.
¿Seguro?
¿Y el tema de inseguridad? ¿Crees que ahí se pueda mejorar algo?
Claro. Pero es muy distinto a pensar que se pueda mejorar a decir, no, el presidente se equivocó. El presidente no se equivocó. Te voy a decir por qué no se equivocó. Porque lo que prometió se cumplió. Claro, no es suficiente. Sí, en lo que me digas.
Aquí estoy. A ver, por ejemplo, en el tema de seguridad.
Estoy listo. Agarraron al peor gallo, ¿eh? O sea, no. De veras, agarraron al peor. ¿No?
En el tema de inseguridad, la verdad, el tema de inseguridad está de la chingada. Aquí en
sí.
Y sabemos de dónde viene.
Pero es distinto.
Sabemos que desde la llegada de Fox en el 2000 hubo muchos cambios, el movimiento del narco, la salida de uno de los narcos que estaba allí en la cárcel, muy importante, que ahorita están en Estados Unidos, el Chapo Guzmán.
Claro.
Y después la guerra de Calderón, que el artífice de la seguridad, pues ahorita está en la cárcel, ahí cantando corridos.
Pero no es menor, Jorge. O sea,
y
que Genaro García Luna esté en la cárcel.
Y también sabemos lo de Peña Nieto y todo. O sea, el contexto ya lo tenemos. Ya, ese sí, ya. Fue un tema heredado. Pero creo que en la pacificación del país, que es una de las promesas del presidente, se ha caminado muy poco. No se ha logrado concretar un buen trabajo de la Guardia Nacional y se ve una militarización en el país que no resuelve de fondo los problemas de seguridad. Sabemos ya todos los antecedentes, ya lo conté en un minuto, ya lo tenemos, lo actual. La seguridad que busca el ciudadano que sale a la calle y que tiene miedo, particularmente aquí en Jalisco, tú lo sabes, y en la República. Michoacán, intransitable, no es posible que no puedas ir del punto A al punto B, manejar en la noche, porque unos cabrones ahí te van a parar y te van a quitar todo. O sea,
claro.
El tema de seguridad creo que es una cuestión que no ha avanzado. Échale.
Venga. Ojo, no es menor que la persona que estuvo encargada en el gabinete de seguridad de Felipe Calderón está en la cárcel acusado de narcotráfico sentenciado. No es menor que el encargado de la Policía Federal, García Luna, pero Cárdenas Palomino, Iván Reyes Arzate y Pequeño García Bueno, los cuatro hombres fuertes de Genaro García Luna, condecorados como mejor policía, encargado de la Policía Federal, oficial mayor y secretario de Seguridad Pública, los cuatro estén o condenados en la cárcel o fugados, prófugos, por vínculos con el narcotráfico. No es menor decir eso. Segundo, déjame te pongo una perspectiva histórica. Ni Colombia, en los 90, con la violencia homicida, terrorista, disparada por completo, Bogotá, Medellín, lo que conocemos que ha sido, cómo funcionó. Ni Colombia pudo, en menos de 10 años, reducir la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. La perspectiva de seguridad ciudadana que se implementó en los 80, que pasó a ser seguridad humana, que es la perspectiva de hacer que el ejercicio pleno de derechos sea una realidad para los individuos, ya no la sociedad, ya no la comunidad, ya no el Estado, le tomó los primeros años de los 2000. Sostenidamente reducida. Lo vas viendo poco a poco. En el espejo y en el reflejo de nuestro país, 16.6% de 2018 a 2021, a 2022 se ha reducido la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Me dice eso algo? Sí. ¿Lo dice todo? No. Porque si tú abres esa caja de estadísticas, que es una estadística general, ¿los homicidios vienen con tendencia a la baja? Sí. Ahora, si tú abres los datos de incidencia delictiva, la peor, la más horrible, la más jodida, la más destructiva, que es la de homicidios, tú vas a encontrar que se concentra el 85% de los homicidios en algo así como 6-7 estados. Claro, Zacatecas, claro, Baja California, claro, Colima, pero también Querétaro, perdón, también Guanajuato.
Guanajuato.
Gobernado hace 25 años por el PAN con un fiscal que tiene 12, le faltan 7, ratificado, en donde también hay un brazo armado importante de grupos criminales. Entonces, encontrar la explicación en ese foco microscópico de es que es un partido el que es el culpable, ni yo estaría de acuerdo en decir que sí cuando se resuelve y mucho menos no cuando no se resuelve. Si tú quitas esos estados, donde es Colima capital, Ciudad Juárez, Tijuana, Guanajuato, León, tú tienes un país que está muy lejos. O sea, yo un país de 32 estados en donde si le quitas 6, pues tienes 25, 24, donde está en una relativa calma. O sea, no tienes un país incendiado, no tienes un país desbordado. Claro, Jalisco tiene un problema. Lo gobierna un bravucón de cantina como Enrique Alfaro, porque otra vez, la política de seguridad pasa, claro, sí, por una perspectiva federal, pero fundamental y particularmente en las fiscalías locales. Y ahí ningún presidente puede intervenir en la medida en la que se le exigiría a Peña Nieto, a Calderón o a Andrés Manuel. Con eso en mente, maticemos el que todo está mal, el que no se hizo nada y el que se resolvió. Porque además la Guardia Nacional es una cosa que ya no hace la Policía Federal. Ya hay operativos, no despliegues. ¿Por qué? Porque ya hay, imagínate nada más lo que estoy diciendo, ya hay cuarteles. Ya no llegan. No, a mí en Torreón me tocó y en Cuernavaca, que yo viví también en Cuernavaca. No sé si ustedes aquí también en Jalisco, en Guadalajara, que llegaba la Policía Federal, ocupaba un hotel y a chingar a su madre. Este es el lugar donde va a estar la Policía Federal 1 o 2 años y pase lo que pase, lo que sucede, si la policía municipal se enfrenta con la federal o la estatal y pasa el ejército y se hace el merequetengue, ahí corren balas y a quien le toque. Como le tocó a Jorge Antonio y Francisco Javier en 2010, era saliendo del Tecnológico Monterrey, estudiantes de doctorado, a quienes Felipe Calderón llamó sicarios por estar armados hasta los dientes. De hecho, así se llama el documental de Arnaut. Eso en este país ya no pasa. Ya no crecen los niños y las niñas en las secundarias haciendo simulacros de balaceras. Ya no crecen los jóvenes estudiantes de universidad pensando que los van a apilar en un montón de cadáveres a pensar que tu madre te tenga que buscar por los registros de la universidad. Ya no hay un presidente que nos llama daños colaterales. Y ya no hay un secretario de seguridad que sea un narcotraficante. Poner eso en perspectiva sí te hace saber que en 4 años nos salvamos de ser una colonia al servicio de los intereses extranjeros, una completa dependencia absoluta a empezar a construirte a ser un país soberano energéticamente, en alimentos, pero también en términos de poder decirle a la gente, te puedo proteger.
Ojo, pero la percepción de la gente es otra. A nivel nacional la gente dice, no ha bajado la inseguridad, no ha bajado los asesinatos, no ha bajado los muertos, no ha bajado los homicidios, feminicidios, robos, etcétera. La percepción es distinta.
No. Fíjate que no.
Lo hemos visto en redes sociales.
No. A ver, en las redes sociales, o sea, no,
ahorita,
mira.
Las redes sociales México, son lo que rige. La
benditísimas, pero
rigen las redes sociales.
La percepción de seguridad a nivel nacional acompaña esta reducción. Evidentemente siempre es un desfase, nunca es similar. O sea, lo que uno percibe es mucho más intenso de lo que la fría y cruda realidad. Por ejemplo, déjame te doy un dato. En la Ciudad de México se redujo la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Y junto con la incidencia delictiva de los principales delitos, casi en 59%. Pero la percepción, o sea, que la ciudadanía responda, ¿cuál es el principal problema que a ti te aqueja como ciudadano de esta ciudad? Bajó 44% el decir inseguridad en 2018, inicios de 2019, a ahora. Entonces, no solo en la Ciudad de México, respondiendo un poco de por qué estoy con Claudia, no solamente materialmente no hay incidencia delictiva que se convierte en una carpeta de investigación, sino que la gente se siente, se percibe, vive la ciudad de una manera mucho más segura. Eso existe. Claro, una anécdota particular y específica. Si alguien viene y me dice, oye, sufrí tal violencia, me pasó tal cosa. Yo le voy a decir, no, discúlpame, pero es que la estadística general está diciendo otra cosa. Pues claro que no soy un completo idiota ni tampoco un insensible ante ver el dolor real, material de una persona que te pone el corazón en la mano y te dice, ayúdame. O sea, no hay que ser completos inhumanos. Pero en una mesa de análisis, saliéndonos de la discusión tan emocional como puede ser un caso de violencia contra la mujer, contra una infante, un adulto mayor, un homicidio. Ya en una mesa de análisis, no concedo ni concederé que somos iguales. No concedo ni concederé que se ha hecho lo mismo. Y no concedo ni concederé que no se ha resuelto el problema con la hipótesis de trabajo de atender las causas y no solamente la persecución violenta como se hacía antes.
Dices que en poco tiempo se ha visto un gran avance, pero pues como estamos diciendo, la verdad ni nosotros lo vemos ni mucha gente lo ve. Y en contraste, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, él sí luchó contra la inseguridad y la violencia y logró disminuirla en poco tiempo. ¿Qué opinas sobre eso?
Nayib Bukele es un fascista que va a provocar daños de tan largo plazo en la sociedad de su país que van a revertirse en muy poco tiempo y habrán de ser muy duraderos para mal. Tiene campos de concentración. Las cárceles las convirtió en campos de concentración en donde la necesidad de establecer su soberanía nacional y dar cuenta de que en el gobierno son el supremo poder que manda frente al poder mafioso, decidieron optar por la fuerza. Nosotros decidimos optar por atender las causas en un país tan grande, diverso y tan complejo como México. Pero en El Salvador, que cada quien sea responsable de lo que cada país decide hacer, pero Nayib Bukele es un fascista. Nosotros no podemos establecer una política en la que consideremos entonces que la diferencia, el otro, debe ser exterminado. Esta gente está realmente rompiendo todo lazo comunitario a partir de condiciones que el propio país generó y haciendo que sus conciudadanos terminen refundidos en la cárcel con severas violaciones a derechos humanos. Yo sé que en Jalisco puede ser distinto.
Crímenes de lesa humanidad y además mucha gente, nomás hasta por tener tatuajes, órale.
Sí.
Va a haber unas repercusiones grandes.
Yo entiendo que además en Jalisco es complicado porque aquí hay una pandemia de desaparición forzada. O sea, aquí realmente vive uno de los peores y más terribles delitos que la sociedad misma ha podido tolerar, que es la desaparición forzada. Es un delito continuado, es una relación de ausencia-presencia que no se resuelve porque la persona que se fue no regresa y nadie sabe de él. Es dolorosísimo. O sea, no es basta pasar por la glorieta de los desaparecidos y ver todas las historias de las personas que están recordándonos a nosotros como sociedad que hemos fallado en lo más básico, que es garantizar derechos de vida y propiedad. Pero eso pasa por entender los ámbitos primero de competencia, no a la gente que lo sufrió. A la víctima no le puedes pedir otra cosa más que el reclamo legítimo porque su persona querida regrese. Pero los medios de comunicación y quienes estamos en el debate debemos entender que hay ámbitos de competencia en donde de cambiar las cosas sí podríamos resolver. O sea, el banco de datos que tiene actualmente la Secretaría de Gobernación que da cuenta de quién y dónde desapareció se está ordenando por primera vez en 15 años. O sea, éramos incapaces siquiera de poder saber cuántas personas hoy alguien reclama su desaparición. Bueno, eso sí está resolviéndose a partir de la llegada de Olga Sánchez Cordero, de Alejandro Encinas, después de Adán Augusto López Hernández, ahora con Luisa María Alcalde, de Carla Quintana, la encargada de la Comisión de
Búsqueda. ¿Qué opinas de Gertz Manero?
Bueno, pues el fiscal. El fiscal creo que ha dejado mucho de ver y últimamente es una lógica de poder que pues, pasa por o renuncia o causa grave en el Senado. Pues así es la fiscalía. ¿Pero qué opino de Ernestina Godoy en la Ciudad de México? ¿O qué opino
de Harfuch, ¿no?
Bueno, él es el secretario de seguridad. Claro, o sea, tienes hombres y mujeres de primera que están resolviendo los temas más sensibles de la sociedad, atendiendo siempre y dando la cara. ¿Aquí qué pasa en Jalisco? Pues tienes un contubernio mafioso entre los intereses inmobiliarios y el tráfico de influencias de quienes gobiernan para su beneficio propio, que son incapaces de poder resolver desde lo más básico hasta lo más terrible, grave y pernicioso como una desaparición forzada. Pero eso pasa por el gobierno local, las fiscalías locales y pues la relación de poder que como sociedad impulsemos. Deja tú, oye, vote por Morena. No, a ver, hagamos del tema de la desaparición forzada nuestra principal y más importante prioridad. ¿Quién está planteando una perspectiva diferente para atender y visibilizar ese problema? Ah, si sí, vale la pena discutir contigo, vale la pena construir un diálogo contigo, vale la pena incorporar al debate a alguien que esté pensando en lo más horrible que le puedes pasar a una sociedad. Entonces, sé que es difícil desde Jalisco y muchas personas que nos vean o lo escuchen, espero que conecten no desde la fría, no desde el, que conecten con lo que digo, no desde el frío cálculo numérico, sino de la esperanza que da el que este es un problema político y por lo tanto se puede resolver. O sea, no es un fenómeno meteorológico, nada más llega, llueve, se moja y ya la gente no puede hacer nada. Es un problema político y sí hay salida. sí podemos hacerlo. Se ha sucedido en el mundo. O sea, no somos los únicos que hemos sufrido. Y sí estamos siendo un pueblo que está buscando y logrando recuperarse de esas heridas. Por eso digo, nunca concederé que nos digan que somos iguales por las razones anteriormente expuestas.
Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que
López Obrador, sí, todo.
La política de abrazos y no balazos, honestamente, comienza a dar resultados o dio resultados? Te lo platico porque nosotros lo vivimos en la calle de 10 de la noche a 6 de la mañana, claro, cubriendo la policiaca. Sí. Y créeme que dista mucho el discurso de las autoridades con lo que realmente se vive en la calle. Y es lo que yo siempre le digo a la gente cuando nos conectamos en un en vivo. La gente cuestiona por qué no baja la inseguridad. La gente cuestiona a las autoridades el discurso de que todo va a la baja con datos manipulados. La gente ya no es tonta. Y la gente, gracias a la labor que hacemos tu servidor, Jorge, Jessica, mis compañeros reporteros, se da cuenta de lo que realmente se vive en las calles. La percepción dista mucho. Lo que sí, se vive, pero a ver, dista mucho.
El fuero común no es responsabilidad del presidente. Lo que sucede en las calles en la noche.
O sea que no lo que pasa en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, no compete al presidente,
no
está en la mano.
No, permíteme. O sea, a ver. El fuero común no es responsabilidad del gobierno federal. Hay ámbitos de competencia. El 115 constitucional establece claramente que le toca al municipio. Salir a hacer la cobertura de la noche de 10 a 6 de la mañana, salvo que sucedan cosas extraordinarias, pues generalmente son delitos del fuero común. ¿Dónde está el principal responsable? El municipio. ¿Dónde está el principal responsable? La policía local. ¿Dónde está el principal responsable de la Procuración de Justicia? La fiscalía. Entonces, si no baja, es porque aquí gobierna, repito, un grupo de intereses creados al servicio, los intereses mobiliarios y las rentas que este genere para los asociados en ese tráfico, que están pensando más en el rédito y en el lucro que en resolver los problemas de la gente. Ahora, abrazos no balazos no es una política de seguridad. Es un eslogan de una campaña en 2018. O sea, se puede desdoblar en un chingamadral cabroncísimas de cosas que estoy listo para platicarte todas, pero no es abrazos, no balazos. O sea, la perspectiva mediática de pensar que es llegar y decir, hola, papá, ¿me das chance? ¿Podrías no hacer lo que estás haciendo?
O saludar a la mamá del Chapo.
O bueno, oye, no, ¿sabes qué? Por favor, dile a tu niño que... No, a ver, no hay operativo, ya no hay despliegues, son operativos, ya es la Guardia Nacional, ya tienen controles de confianza, ya hay perspectiva de derechos humanos, ya hay investigación patrimonial, ya hay también acciones coordinadas con sociedad civil, hay atención a las causas, hay una red mínima de protección social que son los apoyos sociales. O sea, hay... Oye, mucho.
Antonio, y otro tema también, ahora que hablas de los eslogan de campaña, también se dijo que el sistema de salud en México va a ser como Dinamarca. Uh-huh. Y obviamente los países nórdicos han sido reconocidos como tener el mejor sistema de salud de servicios públicos del mundo.
Claro.
Ahorita lo que vemos, no ha terminado el sexenio, pero lo que vemos pues son muchos problemas en el IMSS, en la seguridad social, en ese cambio que hubo del Seguro Popular y ahora un par de sistemas, uno que llegó se fue y otro que está llegando que no le entendemos. Pero ¿a dónde va? ¿Y crees verdaderamente que esa promesa de campaña muy importante del presidente, que tengamos un buen sistema de salud, llega a concretarse en lo que resta del sexenio?
Claro. A ver, ¿en qué nos queremos parecer a Dinamarca? Porque uno piensa y fetichiza la idea de lo danés como todos altos, güeritos y limpios, ¿no? Por decir una cosa. No, a ver, en Dinamarca o los países nórdicos hay una cosa fundamental que es a lo que estamos aspirando. Va a parecer medio ridículo lo que voy a decir, pero es que hay un sistema de salud. En México no hay un sistema de salud. Hay varios sistemas de salud: Fuerzas Armadas, Pemex, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE. Todos atienden de manera distinta a distintos derechohabientes, a distinta población, con un régimen jurídico diferente, con un presupuesto diferente, con un régimen de compras diferente, que lo que se está pretendiendo, que se pretendió hacer con el INSABI y no funcionó, pero que con el IMSS Bienestar ya hay 24 estados que forman parte de ese régimen que va a permitir que las personas con o sin derechohabiencia, con o sin seguridad social, puedan recibir atención médica. Porque la discusión fundamental está en si la seguridad social es una prestación laboral o un derecho humano. ¿Por qué debo yo tener un trabajo formal para poder acceder a una serie de beneficios que la seguridad social ofrece? Guardería, seguro del retiro, pensión, atención médica, capacitación, todo lo que la seguridad social en el amplio sentido ofrece. ¿Por qué tiene que estar intermediado por un trabajo formal y no en la perspectiva de un derecho humano, en la medida en la que cualquier persona, sin importar su origen, código postal, material de su cuna o el apellido que cargue, pueda acceder a lo que consideraríamos derechos? Entonces, eso es lo que estamos discutiendo. 24 estados ya firmaron el convenio de IMSS-Bienestar, que les da presupuesto y régimen jurídico propio y patrimonial. Entonces, eso es lo que estamos aspirando a hacer. ¿Va a terminar en este sexenio? Ojalá. O sea, pues queda 2023 y lo que queda 2024. Para cómo va la velocidad de las incorporaciones, pues ya van 24. O 24 creo que es el objetivo de este año, pero con 24 tiene que terminar. Entonces llevamos año y medio en eso, son 32 estados, le queda más o menos año y medio al gobierno. Creo que vamos a poder congraciarnos de poder decir que el artículo cuarto constitucional, que busca garantizar el acceso a la salud a los mexicanos, hombres y mujeres, sin distingo de cualquier consideración, va a haber un sistema de salud que, sin importar dónde y cómo, les va a poder garantizar de manera pronta y expedita atención de primero, segundo y tercer nivel.
Pero calidad, perdón, Jessy, pero calidad dentro de... Porque una cosa es tener el acceso y otra cosa es tener la calidad en los servicios. Hubo hace poco allá en Quintana Roo un elevador que se fue por falta de mantenimiento y pues una niña...
Pero no fue falta de mantenimiento. Fue la falta de la notificación de la empresa que la revisó. Fíjate que en la genealogía del proceso se encontró que la propia unidad médica había denunciado las fallas mecánicas de ese elevador. Digo, hay mucha historia detrás, pero sí, particularmente es...
La empresa debía avisar que no se podía...
Pero
que no
avisar, se podía, la dejó 4 horas antes.
Que no se podía funcionar.
Ese día fueron a revisar ese elevador. Uh-huh. Ese día fueron a revisar ese elevador. Se había notificado a las 12 del día, 4 de la tarde llegaron, 8 de la noche se retiraron y a las 10 de la noche fue lamentabilísimo. Caso de Aitana, o no creo cómo se llama la niña. 4 horas. 4 horas antes había una persona moviéndole a las tuercas que no dejó notificación alguna de que el elevador estaba fuera de las condiciones necesarias, óptimas, para poder atender a una persona.
Un sistema de salud con medicinas, digo, porque...
Ah, eso sí también.
Habrá que ser muy puntuales. Hay gente que se ha quejado, y seguramente lo habrá recibido en la guardia. No hay medicamento, insulina. El tema de la insulina ha sido un problema gravísimo. Hay gente que no tiene para comprar una insulina de 500, 700 pesos y se queda sin recibir.
Los enfermos renales. Y bueno, aprovechando, ¿qué diferencia tiene el Seguro Popular, que estaba antes que el Insabi, con el Insabi? Porque también era un tipo de apoyo para las personas que no estaban afiliadas al IMSS.
El Seguro Popular nada más apelaba a cobertura. No a ningún tipo de garantía de servicios, provisión de medicinas, atención integral, era cobertura. Lo que buscaban era afiliar y en tanto la cobertura subiera, lo que comúnmente se llama el jineteo de los recursos a partir del hecho de que existen 32 sistemas de saludes distintos por la parte de la Secretaría, porque cada estado es una autoridad sanitaria y cada estado tiene un sistema distinto. El jineteo de los recursos destinados a esa partida, que además de la Secretaría de Educación Pública es la que más recursos tiene, permitía poder hacer los menjurjes, pues que terminaron metiendo a Javier Duarte a la cárcel, porque estábamos nada más enfocados a un tema de cobertura. No había solvencia económica ni financiera para el instituto, no había una ampliación de los servicios, no había inversión en infraestructura. Te doy un dato. Desde 1986 hasta 2012, la unidad de medida para poder dar cuenta del tamaño de un sistema de salud es las camas sensibles, camas que puedan atender a personas que puedan pasar una noche ahí. Era 0.86 por cada 100,000 habitantes. En Alemania creo que son 4 por cada 100,000 habitantes. Con ese número, sin haberse modificado en 30 años, llegamos a atender la pandemia de 2020. Entonces, no hay infraestructura, no hay inversión, no hay crecimiento, no hay mayor capacidad, no hay mejoría en distribución, no hay más o menos especialidades, no cambia el cuadro básico. Lo único que cambia era atención de primer nivel. No es el primer nivel por calidad, es primer nivel por el estilo de forma, el primer punto de contacto. O sea, es la cosa no ortopédico. O sea, no es alguien que se rompió un hueso, no es alguien que necesita una cirugía, no es una especialidad. Primer nivel, te quemaste, te raspaste, tienes una neumonía, tómate un analgésico. Ese es primer nivel. Eso es lo que se concentraba. Entonces, lo que cambia ahora con el IMSS Bienestar es que pueda hacer todo lo que te dije y además atender a población no registrada, que le dé toda la infraestructura que el IMSS tiene para personas que no tengan derecho a biencia formal, es decir, un trabajo en donde coticen y puedan pagar una cuota obrero patronal.
Mi querido Antonio, vamos a cerrar ya este podcast y me gustaría tu opinión. ¿Por qué, Claudia y no Marcelo, qué opinas del ex canciller?
Es un buen tipo. Pero, pues que del canciller.
¿Y si llegara él y si fuera a quedar él?
Estaremos siempre. Yo además de ser obradorista, soy militante de Morena. Entonces, a mí me pongan un perro verde, yo también lo voy a apoyar. O sea, eso no, de eso de mí no te preocupes. O sea, soy militante, yo estoy loquito de la cabeza. Yo soy de los así, cucu. Pero el obradorismo se desborda y es mucho más fuerte que cualquier tema de división interna. Mira, déjame te platico un caso para que veas cómo no va a haber problema. Yo aquí Jalisco vengo, y vengo mucho porque para mí es muy importante Jalisco en términos políticos, y lo es no solo en los términos personales, sino también en términos, digamos, de proyecto. La gubernatura se juega el año que entra. Y aquí yo tengo un gran amigo con el que yo vengo y hago política. Se llama Chema Martínez. Chema Martínez es el coordinador de los diputados locales de Morena. Chema y yo somos obradoristas, sí, pero Chema está apoyando otra corcholata, a Adán Augusto. Yo estoy apoyando a la que va a ganar, a Claudia Sheinbaum. Entonces, no pasa nada con que Chema y yo tengamos una diferencia hoy a partir de nuestra visión de futuro. Lo que compartimos es que para que nos vaya bien a todos, tenemos que poner primero a los pobres. Para que haya un gobierno, para que no haya un gobierno rico con pueblo pobre, tiene que haber una política de austeridad. Y pues no robar, no mentir y no traicionar es la condición fundamental para poder hacer política y tener autoridad moral. Chema lo sabe, yo también. Y aunque yo voy a tener que decirle, padrino, me debes una comida porque yo te dije que iba a ganar Claudia y tú apostaste por Adán, no pasa nada, porque a partir del 6 de septiembre, Chema y yo vamos a seguir construyendo en conjunto para sacar adelante el proyecto obradorista a nivel federal y, por supuesto, y fundamentalmente para sacarlo adelante aquí en Jalisco.
¿Tú lo ves a él como el gallo para dirigir los hilos de Morena y ser el que compita, pues no sé, contra Lemus o contra Clemente Castañeda?
Contra cualquier reducto.
¿Aún así con su pasado del PAN?
Es que aún siendo panista, él siempre fue obradorista. Porque la opción preferente por los pobres, así como lo dijeran en la doctrina social de la iglesia, quienes están mucho más cercanos a militando en el PAN, tener eso como referencia, pues es una cosa que se parece mucho a la doctrina social del obradorismo. O sea, en realidad no hay contradicción. Por eso yo digo que los obradoristas es mucho más que un partido político. Él era obradorista aún militando en el PAN. Muchos, incluso en Coahuila, que la historia política del PAN en Coahuila siempre ha sido la oposición al PRI, porque el PRI nunca ha perdido en 96 años. Entonces tú me dices, oye, pero tú haces política con panistas en Coahuila. Pues sí, porque las condiciones políticas y particulares de mi estado dan cuenta de que esa es la oposición al régimen. Entonces, ¿son obradoristas en el PAN? Pues sí. No mienten, no roban, no traicionan, quieren un gobierno que privilegie a los pobres, un gobierno de austeridad. Entonces, pues con todo y todo, claro, Chema y yo vamos a ser un gran equipo a futuro y yo creo que a Jalisco le va a ir muy bien con él.
Antonio, y para cerrar, ¿qué opinas de la novela que se está viendo todos los días entre Xochitl Gálvez y AMLO, AMLO?
Yo pensé que me ibas a preguntar de la Casa de los Famosos, porque estoy listo para responder todo lo necesario. Mi novia ya me metió al tema de la Casa de los Famosos, entonces estoy listo para hablar de Wendy Guevara y de Team Infierno, lo que quieran y más, estoy listo.
Aquí hablamos de cosas más interesantes.
Sí.
¿Y qué opinas de ese debate?
No me ningunen a mi Wendy Guevara, hermosa, dorada, preciosa, porque es una chingona. Gran contenido lo que está haciendo la Casa de los Famosos. Pues la telenovela de Xochitl con AMLO, fantástica, me encanta. Me divierte muchísimo. Además, me gusta que el presidente sea frontal y siempre le entre al
que la descalifique al de esa manera.
Pues claro.
Oye, ¿se sabe defender la señora?
Pues también. O sea, a ver, ¿qué? Aquí somos adultos. O sea, una es senadora de la República y el otro es presidente. Así que tú digas en condiciones de indefensión uno del otro, no. Porque Andrés Manuel tiene la mañanera y ella tiene todos los medios corporativos. O sea, se la ha pasado 2 semanas dando 7 entrevistas diario en todos los medios posibles habidos y por haber, digitales, formales, de prensa, radio, tele, corporativos, no corporativos, en su red. Haga lo que haga, tiene la cobertura mediática, le dan posicionamiento, todo mundo lo conoce. La encuesta del Financiero del día de ayer, donde pone a Claudia en primer lugar en la contienda interna, a ella le da, a Xochitl, le dispara 8 puntos por encima de sus contendientes al interior del frente. Entonces, a ver, le está yendo bien, ¿eh? Así, pobre, indefensa, activista política censurada por el poder, no es. y que le entren a la discusión. El presidente le está diciendo, usted representa lo mismo que los demás. Usted no es ninguna novedad, usted no es ninguna diferencia, usted hace negocios al servicio, al amparo del poder político, usted forma parte de la misma mafia, va a ser candidata del PRI, se atiene a lo mismo. Está bien.
Yo cierro con esto, coincido contigo, entonces no hay nivel de defensión, pero sí se aprovecha la mañana para un tema electoral que debe ser censurado.
¿Qué?
Con eso cierro ya. ¿Qué? Ya te tienen, pues.
Ya se acabó todo.
¿Qué? No, padrino. Qué bueno que no te afilies, cabrón. No, güey. No, no, no. Larga vida a las mañaneras. Ojalá con la doctora Claudia Sheinbaum sigan, porque es un modelo de comunicación política muy interesante. Qué padre que el presidente y la próxima dirigente política de los destinos de este país estén dispuestos a entrar al debate todos los días, sin tapujo y de manera frontal. Eso a mí me gusta. Y además les ha contenido, no se hagan. Todos los días hablar con la conferencia, de la conferencia mañanera, te permite felices tener...
Claro, lo vamos, o sea, a extrañar el día que no haya.
Oye, a ver, ¿cuántas conferencias de prensa dio Peña Nieto? ¿5?
¿Cuándo?
¿6? No más de 10.
Bueno, y también nos dio mucho contenido, ¿eh?
Sí. Muchos memes.
Sí, sí, pero memes. O sea, mira, el político puede ir a todos lados y regresar. Pero de donde no se puede regresar nunca es del ridículo. Entonces, pues, pinche Peña Nieto, güey. O sea, era...
Y mi querido Antonio, yo cierro con esto. ¿Qué trae este libro que presentó Arturo Cano de Claudia Sheinbaum? Cuéntanos y con esto cerramos esta entrevista.
Fíjate que es un libro interesante porque lo que hace es un movimiento muy sutil, pero que hace que la lectura sea muy entretenida entre pasado y futuro, en donde va contando el hilo conductor de la vida de Claudia Sheinbaum. Hoy como ex jefa de gobierno, pero antes como dirigente estudiantil, después como quizá posible presidenta de México, antes como académica.
¿Algo muy parecido a quién es el señor López?
Un poco, fíjate. O sea, sí tiene esa lógica de pedagogía. Sí es como de tratar de mantener la atención del lector entre lo que es hoy y lo que se aspira, que es algo que es mucho más accesible para el lector. Ah, pues yo sé quién es, fue jefa de gobierno y dicen que va a ser presidenta. Ah, chido.
O como el rumbo de México, de Ebrard.
Ese no lo he leído, fíjate. Pero también entiendo que hay un tono también como muy de biográfico personal. Que sí. En primer es que ahora, el de Ebrard está escrito en primera persona. Aquí lo escribe Arturo Cano. Entonces él va y entrevista a Claudia y a cercanos de Claudia. Claudia, yo al igualado. A la doctora Claudia Sheinbaum, a sus compañeros, a sus ex compañeros de academia, de dirigentes estudiantiles. Entonces también tiene esa diferencia. Te lo está contando alguien. Aparece de repente Claudia Sheinbaum en una entrevista que en viva voz te dice algo. Sí, de repente se va... Y está hablando de cómo la prensa reportaba las críticas que estudiantes de Berkeley en la Universidad de California hacían a la visita de Carlos Salinas de Gortari en 1992. Y ahí aparece una foto. Entonces te va moviendo, oscila entre presente, pasado, futuro, siendo lo más accesible el presente y el futuro, pero de repente le va metiendo, y eso yo creo que es una curaduría o de una habilidad literal de Arturo, de poder escribir algo muy interesante, hablando de los 60 años de vida que tiene la doctora. Y está bien, está fácil. De una sentada, ayer me eché 80 hojas, ahorita me tengo que echar otras más. En un ratito tengo una presentación también digital del libro. Buenísimo. Es editorial Grijalbo, entonces no es difícil de conseguir. Yo creo que está padre.
Mi querido Antonio, muchísimas gracias
por habernos acompañado en este podcast.
Y por favor, cada que regreses aquí a Guadalajara, échanos un grito. Porque dejamos muchos temas pendientes.
Ya se comprometió.
Aquí estamos.
Porque sí vengo mucho, güey.
Perfecto.
Y la vez que no me para la boca.
Queremos chacalear de otros dos, tres temas más.
No, la vez que no me para la boca, ya hablo hasta por los codos. Entonces, si sí me aceptan, yo encantado la vida de venir.
Muchísimas gracias, Antonio Antonini Murra. Gracias, compañeros periodistas. Gracias, y bueno, esto fue Personalísimo, este podcast que se nos pasó de tiempo, pero está muy interesante. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Soy Jorge Belletti. Nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto.